11 más Coruña.
Estar informado.
Hablábamos en Herrera en COPE del récord de cruceros que se está registrando en el puerto de A Coruña, pero hay muchos más récords. Por ejemplo, Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, hablamos del mejor primer semestre de la historia en movimiento de toneladas. ¿Cuáles son las cifras de este impresionante récord?
Pues efectivamente, ha sido un primer semestre que es el mejor desde que tenemos datos, que son muchos ya décadas. Por lo tanto, creo que es, hombre, un enorme éxito. Estamos muy satisfechos. Hemos mejorado los datos anteriores. Eran 2005 y 2018 y hemos incluso superado esos años y hemos movido solo en el primer semestre 7,6 millones de toneladas, lo que es muchísimo. Y sobre todo porque hay dos sectores que han trabajado muy, muy, muy bien. Uno es el energético de la refinería, Repsol, sobre todo con crudos, que ha trabajado muy, muy bien este semestre, con un crecimiento enorme, pero no solo crecimiento respecto al año pasado, que había tenido un primer trimestre con obras de mantenimiento y con parada de ciclos, y entonces es normal que crezca respecto al año pasado, sino con cifras récords para la refinería también en su historia. O sea que este primer semestre creo que la actividad industrial de la refinería ha sido fantástica y, por lo tanto, pues nosotros, cuando a la refinería le va bien, al puerto de Coruña le va bien, y cuando a la refinería no le va tan bien, pues a nosotros también notamos esa bajada. Y luego seguimos creciendo mucho en cereal. Todo el cereal agroalimentario para hacer piensos. Somos el principal puerto de toda la cornisa cantábrico-atlántica y se está reforzando y creciendo mucho. Y este es un sector muy importante, no solo por el propio tráfico de mercancías para nosotros, sino porque es un sector estratégico para todo el noroeste peninsular. Ya no digo solo Galicia, piense los oyentes lo importante que es aquí. Desde el puerto de Coruña entra el 60-70% del alimento que se importa para las vacas, cerdos y pollos de Galicia, que es, para nosotros es un sector estratégico. Pero también va mucho cereal para Castilla y movemos cereal con Castilla. O sea que no es solamente una cosa que es importante para Galicia, sino todo el noroeste español. Ahí estamos, yo creo que creciendo mucho y por las... La tendencia es que vamos, yo creo que también a seguir creciendo, porque todas las empresas que se dedican a este grano están construyendo nuevos almacenes y están mecanizando sus instalaciones para ser más eficientes. Y todo esto yo creo que nos lleva a un futuro muy prometedor. Ya es muy bueno el presente, pero afortunadamente con el trabajo de estas empresas, pues parece que va a ir en muy buena línea, porque cuando una empresa está haciendo nuevas inversiones en Langosteira es porque está contenta y porque ve nuevo negocio y futuro, y hay que al final amortizar las inversiones.
Pero le preocupa la situación del sector pesquero.
Sí, ese mucho. Justo vengo ahora además de una reunión para intentar detectar cuáles son los problemas estructurales de la pesca. Ya digo, una parte en Europa, otra parte a nivel nacional, pero sobre todo intentar detectar si hay algún aspecto en el que podamos trabajar desde Coruña, en el ecosistema coruñés, para mejorar nuestro ecosistema, más allá de las externalidades que son muy negativas. Es decir, todo el mundo creo que es consciente que cada vez hay menos cuota de pesca para los barcos gallegos, que hay problemas de regeneración
del relevo generacional,
perdón, que no me salía, y sobre todo uno de los graves problemas que tenemos es los cambios de hábitos y el cambio y la bajada del consumo de pescado en la última década o en los últimos, yo diría, 20 años. Es decir, que se habla de que desde el 2008 ha bajado un 37% el consumo de pescado, que se dice pronto, es un 40% en estos 15 o 16 años, que es muchísimo. Y esto efectivamente es una cosa preocupante por todo. Primero, porque es una proteína fantástica, muy saludable, es muy bueno para la salud. Luego hay un sistema socioeconómico detrás muy importante. Pero más allá de eso, creo que la sociedad tenemos que replantearnos el volver a consumir pescado, primero por la salud, Porque no solamente un tema económico. Es verdad que hay gente que tiene una imagen de que el pescado es más caro. Hay algunas especies que evidentemente son más caras. Pero hoy hay pescado en nuestras pescaderías que es competitivo económicamente con otros productos como algunas carnes o otro tipo de alimentos. ¿Qué pasa? Que también hay un cambio de costumbres, decía antes. Nos gusta, a lo mejor ese pescado hay que trabajarlo un poco más. Entonces, hay un cambio. ¿Por qué está creciendo el salmón y el bacalao y sobre todo el noruego? Pues porque nos lo dan ya limpito. Entonces, nos estamos volviendo un poco vagos como sociedad. Los primeros, todos llegamos con poco tiempo a casa, queremos algo de darle la vuelta, nada de tener que limpiar, que trabajar. Entonces, yo creo que no es tanto económico porque hay pescados muy asequibles económicamente y que no son caros. El problema es que nos estamos haciendo a lo mejor algo vagos a la hora de cocinar y de la forma de vida, comemos más fuera de casa, otras cosas, estamos cambiando algo estos hábitos y yo me gustaría aprovechar pues la oportunidad que me dais para animar a la gente al consumo de pescado, el que sea. Porque es muy saludable, es una proteína además fantástica, tiene otras enormes ventajas, ya no digo las especies de pescado azul que lo tienen todo, y que además, oye, nuestros barcos del cerco nos traen y no solo en cantidad, calidad y a buen precio, sino también en porque detrás hay todo un sector económico muy importante para la ciudad y tenemos que apoyarlo.
¿Cómo van las obras del enlace ferroviario al puerto exterior?
Pues también bien. La obra tenía dos partes principales. Una era la parte exterior del puerto, por decirlo, que tenía mucha obra de túneles. Ya hicimos el cale, que es el agujero. Ya se puede pasar de un lado a otro en el primer túnel. El segundo lo estamos atacando por cuatro sitios. Abrimos en el medio para poder ir más rápidos. Va la obra muy bien. Seguimos con el horizonte de que esté terminada la obra en el 2026, o sea, todo va en buen ritmo y ahora hemos adjudicado y se ha firmado hace unos días el acta de replanteo, que es el comienzo formal de la obra, de las vías dentro del puerto, para que la gente lo entienda, de la obra interior y de parte de temas de seguridad y todas estas cosas. Nos queda un pequeño contrato ahora que licitar de 5 millones de euros para también tema tecnológico, pero, es decir, no sé, empezaremos estas obras ya, porque ya está firmada el acta de planteo, supongo que ya están con trabajos previos, y para que todo esté terminado en el 26 en el mismo plazo. La obra va bien y nos va a permitir ampliar nuestro hinterland, porque este tema de los cereales, por ejemplo, nos va a permitir ampliar mucho hasta donde llegamos. Nos va a permitir bajar mucha huella de carbono en algunos materiales que traemos por camión y que podrían venir en tren. Y también nos va a permitir acabar de trasladar los graneles del puerto interior al puerto exterior, porque todavía pues los graneles que se mueven en tren siguen viniendo por el puerto interior. Y también esto va a hacer más eficiente a las empresas en el puerto exterior, porque no tienen doble instalación, y a nosotros nos va a permitir reordenar ese puerto interior.
¿En qué punto estamos en el desarrollo de lo que se conoce como el Green Port, el puerto verde?
Claro, ahí son muchos proyectos y van a distintas velocidades. Es verdad que seguramente todos, y yo el primero, nos gustaría que algunas cosas se materializasen ya más concretamente. Pero son proyectos industriales de inversiones muy grandes con tramitaciones ambientales muy complicadas en muchos casos y que necesitan tramitaciones grandes. Entonces, los proyectos van bien, van avanzando, unos más rápido, otros más lentos, cada proyecto tiene su propia vida, pero evidentemente tendremos que esperar los plazos normales para que no solamente acaben la parte administrativa de permisos ambientales, etcétera, sino que tengan luego su licencia de obra, luego se construyan para estar operativos. O sea, son procesos largos que a todos nos gustaría que fueran más rápidos, pero bueno, yo creo que todos entendemos. Lo importante es que creo que nos hemos posicionado bien en un campo que de enorme, no ya digo futuro, sino presente, pero de futuro enorme en Europa, que es el de las nuevas energías renovables, la eólica offshore, en la fabricación aquí de grandes estructuras, para el norte de Europa especialmente, que ya están haciendo esos parques, y luego todo lo que son, lo que se conoce en genérico como molécula verde, que es de, que tiene de todo, pues con base de hidrógeno, pues hablamos de metanoles, de amoníacos, etcétera, una serie de productos, también los biocombustibles de la refinería, donde está haciendo un esfuerzo muy grande la refinería en nuevos productos más bajos en carbono y hacer esa transición energética y ecológica, también con productos como el SAF. Veíamos noticias hoy como Inditex, Repsol y Iberia han llegado a un acuerdo para utilizar un 5% de SAF en esos transportes de Inditex. Inditex es una gran palanca para todo, porque tienen un enorme compromiso con la sostenibilidad y a toda su cadena de valor se lo exigen. Entonces, es una suerte empresas como Inditex que tiran tanto de estos temas y por ejemplo, pues ese SAF habrá que transportarlos, almacenarlos, fabricarlos, y la refinería también está ahí trabajando. De hecho, bueno, este acuerdo de Repsol creo que es una gran noticia porque esa es la línea también, no solamente en el de esas nuevas moléculas, donde también Repsol y la refinería están trabajando, sino en la posibilidad de que con los propios combustibles habituales pues tengan menos carbono.
Tras la primera reunión de la Comisión Coruña Marítima, ¿cuál es la hoja de ruta del diseño de esa fachada?
Sí, pues ahí también creo que es una satisfacción que estamos avanzando. Yo creo que lo más importante, y esto, hombre, creo que lo puedo tratar en primera persona porque creo que he estado en todas las reuniones, creo que lo más importante es una férrea voluntad de todos en llegar a acuerdos. Que esto es muy importante, porque cuando uno quiere llegar a acuerdos, generalmente se llega. Es decir, yo creo que la disposición es lo más importante. Y yo creo que en estos últimos meses hay una voluntad clara de todas las administraciones, estatal, autonómica, local, el propio puerto, de querer encontrar puntos de acuerdo y de que creemos que es el momento. Es decir, que ahora sí que es el momento. Con ese horizonte de que en el 26, 27, todos los graneles van a estar en el puerto exterior, efectivamente ahora era el momento que llevábamos esperando muchos años. Con ya el tren, con todas las empresas ya trasladándose al puerto exterior. Es decir, hoy ya tenemos ciertas garantías, realidades y ciertas certezas de que en ese 26-27 tenemos capacidad de reordenar. Y ahí tuvimos un primer acuerdo el día 22 de mayo, donde las administraciones pues firmamos un protocolo y hemos establecido una primera hoja de ruta para estos primeros meses. El objetivo es, vamos a hacer un concurso internacional, un concurso multidisciplinar, donde queremos hacer lo que le pide la sociedad a ese concursante. Queremos intentar que tenga ya esos puntos de acuerdo. Esta es una parte de las más importantes de todo el proceso, y es que hasta diciembre la idea es que las administraciones intentemos ponernos de acuerdo y que se lo presentemos a la sociedad entre enero y febrero, no sabemos todavía exactamente cuándo y cómo, para que entre todos, porque esto no es una cosa de las administraciones, es una cosa de todo Coruña, seamos capaces de definir esos requerimientos a los concursantes. Genéricos en algún caso, en otros serán algo más concretos, ya veremos hasta dónde somos capaces de concretar. Y con eso lanzar en el segundo trimestre del año que viene ya ese concurso internacional.
En ese diseño se pensará en el éxito que tiene celebrar conciertos en el puerto de A Coruña.
Bueno, yo creo que ese tema, como cualquier otro, está abierto al debate en este proceso. Yo ahora mismo no soy capaz de decir, tengo mi opinión personal, pero creo que no es lo importante, es mi opinión personal, aunque sea el representante de tal. Incluso yo también creo que tengo que intentar diferenciar mi opinión personal de la opinión del presidente de la autoridad portuaria, porque son distintas. Es decir, a lo mejor yo en algún tema pues me vence más mi versión o mi lado arquitectónico urbanista, soy arquitecto y urbanista de profesión, entonces a lo mejor, pero como presidente del puerto también tengo que tener otros criterios y otras cosas. Entonces tenemos que conjugar muchas cosas y yo creo que la clave es que pongamos todos, pero todos son todos, no las administraciones ni una o dos, todas las administraciones, todos los agentes, fundaciones, colegios profesionales, instituciones, sociedad general, medios de comunicación, etcétera, entre todos seamos capaces de definir qué le pedimos a los concursantes y luego, oye, intentar contratar al mejor concursante, al que lo haga mejor, al que sea más exitoso y tener una buena propuesta global. Y este es el después iremos desarrollándolo por partes, no se puede hacer esto a la vez, pero sí tener una hoja de ruta que va a cambiar. Es decir, otra cosa que hay que contar importante es que lo que definamos durante el año que viene o el plazo que nos lleve definir esto, aunque tenga una imagen, seguramente va a cambiar en las próximas décadas, porque esto va a ser un proceso de décadas. Entonces, creo que es importante que lo que decidamos sea firme. Esta parte de arquitecto, fijemos una buena cimentación, una buena estructura, y luego si le vamos cambiando la fachada, las ventanas, si las primeras decisiones están bien tomadas, yo creo que nos garantiza éxito futuro. Y esto es lo que nos toca los próximos meses, ¿no?
Pero muy brevemente, estará de acuerdo conmigo en que el puerto se consolida como un lugar idóneo para celebrar conciertos.
Bueno, me gusta mucho. Y luego, si además estás en la COP y te puedes asomar a la ventana y verlos desde aquí, pues supongo que la COP todavía mejor. Pero bueno, fuera bromas, efectivamente están teniendo mucho éxito. Nos genera muchos problemas, ¿eh? Que la gente no piense que es fácil para el puerto. Por eso no se había abierto hasta ahora, ni se habían hecho, incluso en zonas que tienen ya poco uso. La mecánica es una zona de trabajo, es una zona donde a mí por eso me gustaría también poner en valor y que la sociedad agradezca a los trabajadores de la autoridad portuaria y a los trabajadores de las empresas portuarias, servicios portuarios, los sacrificios y las molestias que tienen para que podamos hacer estos eventos. Yo creo que la sociedad lo reconoce, lo agradece, y también los empleados y trabajadores de las empresas portuarias saben que ese sacrificio es agradecido por la sociedad.
Martín Fernández Prado, presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, un placer, muchísimas gracias.
Placer es mío, muchas gracias.
Pues en breve volverán esos conciertos con el Morriña Fest este viernes y este sábado al Muelle de Batería, pero antes tenemos otras citas que nos cuenta ya Leti García Chas en nuestra agenda cultural.
Comienza la Feira das Maravillas en nuestra ciudad. Desde hoy hasta el domingo, la Ciudad Vieja acogerá diferentes actividades para todos los públicos y edades. 5 días para recrear la Edad Media. Hasta 16 compañías artísticas participan en esta edición, en la que se vuelve a contar con Recuncho das Pícaras en la Plaza de María Pita. Entre la extensa programación destaca el encuentro de música medieval que se celebra hoy en la Iglesia de Santiago a las 8:30, con entrada libre hasta completar aforo. El Palacio de la Ópera será el escenario en el que actuará a las 9 el artista americano Chris Isaak como cierre del ciclo de conciertos Coruña Sounds. Las entradas están a la venta en ataquilla.com. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 una charla con el diseñador gráfico Pepe Barro sobre la generación triunfadora en el diseño gallego. En cuanto a las verbenas, hoy arrancan las fiestas de Santa Ana en Mera con la celebración a las 10 de la Festa Meracha. Mañana habrá gran churrascada a las 2 y pulpada por la tarde con actuación de Os Revenidos e de Vacas. Las fiestas del Apóstol del Burgo traen hoy verbena a cargo de la Orquesta América de Vigo. Mañana habrá sesión vermú con el dúo Estrella y por la noche la celebración estará amenizada por Los Satélites. En la romería de San Vieito de Anceis, hoy a las 7 hay traslado y encuentro de imágenes religiosas. Mañana sesión vermú y verbena de tarde amenizada por Eduardo Revelación. Con motivo del Día de Galicia, Larsa homenajea al campo gallego con un concierto mañana a las 7:30 en Pastos, en Teixeiro. El concierto irá de la mano de la Orquesta Clásica de Vigo, la más antigua de nuestra comunidad. Mañana también tiene lugar la 7ª edición de la Travesía al Dique en A Coruña. Más de 250 personas están inscritas en la prueba, que va a comenzar a las 11 con salida desde las instalaciones de Marina Coruña en los muelles del Náutico. La Diputación organiza el primer maratón de galeguidades, un evento online para poner en valor las múltiples identificaciones con Galicia que existen alrededor del mundo. Desde las 8:30 de esta mañana y hasta las 20:30 se puede seguir este maratón en directo en galeguidades.hv.gal. Se da voz a personas, entidades y proyectos vinculados con Galicia a lo largo de 25 países de los 5 continentes.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
Coruña.
Estar informado.
No ha sido una noche de incidentes, el último en el que tuvieron que intervenir los bomberos en torno a las 6:30 de la pasada tarde en la calle Londres para extinguir un incendio en una zona de múltiples contenedores. Fue en el entorno del Hospital Quirón. El centro sanitario tuvo que activar incluso el plan contra incendios porque había productos inflamables próximos. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Aje, ha calificado de irresponsables e impresentables a los trabajadores por estos hechos vandálicos que ha comparado con la kale borroca.
Non ten nada que ver cos dereitos laborais de ninguén, ten que ver con actuacións máis propias da kale borroca, o que estamos adiante dunha actuación absolutamente impresentable. E creo que todos, máis alá da responsabilidade que temos como cidadáns, creo que temos que reaccionar como cidade, porque se alguén pretende arrodillarnos, pois non o vai a conseguir.
Desde que comenzó todo este conflicto hace ya un mes, 125 contenedores han sido quemados en las últimas semanas, algo que cuesta a las arcas públicas 375.000 euros. La quema de contenedores ha provocado que muchos vehículos aparcados al lado de ellos hayan quedado afectados por las llamas, algunos, como el de Ariel, completamente calcinados, Noel Abao.
Ariel trabaja en una ebanistería y vive en el barrio de Monte Alto. Nunca es fácil aparcar en su zona, pero tampoco hay mucho sitio donde escoger, así que el viernes por la tarde dejó su coche aparcado en la calle Cervantes. Un aparcamiento correcto, solo con una salvedad, estaba al lado de un contenedor. Y la fatalidad quiso que ese bidón fuese uno de los objetivos de la o las personas que están detrás de la oleada de sabotajes que acompaña a la huelga de basura. Así que unas horas después, su móvil sonó, era la policía.
Que me llamó la policía a las 7 de la mañana, el sábado, yo había aparcado el viernes por la noche allí. Bueno, por la tarde, al llegar de trabajar. Y bajé, me dijo la policía si podía bajar, bajé y me encontré el coche así todo quemado. Los vecinos intentaron apagarlo, había otro coche delante que lo consiguieron mover, pero el mío como estaba, como digamos, de morro, pues pesa mucho el motor y no lo pudieron mover y se quemó todo.
Lo primero de todo, el disgusto. Su coche tenía 20 años, pero estaba en perfectas condiciones.
El 2004. Era un coche buenísimo, un Alfa Romeo. Me duró, bueno, pues mira, todo este tiempo, 20 años. Era un coche que era muy bueno, era de alta gama. Entonces, era esos coches de antes que es difícil romperlos, digamos. Y claro, pues estaba bien, le acaba de pasar la ITV hace un mes y medio. Entonces me darán, pues, valor de, creo que es valor real o valor renal o algo así.
Lo segundo, el engorro. No entraba en los planes de Ariel tener que andar peleando con el seguro, con reparaciones y con todo el papeleo por un sabotaje que ahora tendrá que pagar. El coche quedó hecho polvo y lo llevó directamente al desguace.
Un coche en ese estado tampoco lo quería admitir ningún taller. Está quemado, apesta y no se puede arreglar. O sea que al final un taller después iba a acabar yendo a la chatarra. Entonces ya fue directamente al desguace y me dieron 100 euros. Pues el seguro pues tendrá que hacer, bueno, me dará algo, no lo sé, no sé cuánto, eso lo estipulan por el año del coche, me dijeron. Pues claro, ahora que pasa esto te vuelves un experto, ¿no?, en seguros e indemnizaciones.
Al mismo tiempo, el vértigo. En este caso, el daño fue material, pero pudo ser una tragedia.
Pero bueno, ahí donde quemaron mi coche había un bajo que era la ventana donde dormía un niño. En otra casa, pues una vi que hay una inmobiliaria que no puede abrir sus puertas. O sea, ojalá fuera yo el único perjudicado, ¿no?, para la ciudad, pero es que estamos viviendo todos esto. Yo, pues, me quemó el coche, otro, pues no podrá entrar en su negocio, yo qué sé, cada uno lo vive a su manera, ¿no?
Y hablamos de un coche, pero también de una herramienta de trabajo. Ariel va cada día a su taller en Meicende y estos días tiene que echar mano del vehículo de su mujer. Puede hacerlo porque el empleo de ella le permite teletrabajar, algo imposible para este ebanista que tiene que acudir cada día a su puesto de trabajo físicamente, entre máquinas y maderas, haya o no quien se le quiera impedir con un peligroso vandalismo que acompaña a la protesta de las basuras.
El calor de estos días ha agravado también el olor nauseabundo de la basura. El portavoz del gobierno local, José Manuel Aje, también ha aplaudido las sanciones que está poniendo la empresa a algunos trabajadores.
Que le paguemos 33.000 euros a alguien, porque las cosas hay que decirlas así, para no limpar, pues lo que le pedimos a la empresa que actúe como se podría actuar con alguien que cuando está contratado para trabajar no trabaja. Y eso es lo que hay que hacer.
Fuentes próximas a la concesionaria Precedo han informado que ha sancionado sin empleo y sueldo de 6 a 10 días a 29 trabajadores por infracciones muy graves. También se ha tramitado 10 nuevos expedientes disciplinarios por faltas muy graves, por lo que el número total ya ha superado el centenar. Por cierto, dos empresas han presentado sus ofertas para prestar ese servicio de recogida de basura en esta emergencia sanitaria. Veremos cuál de esas dos ofertas es finalmente la adjudicataria de ese servicio urgente para comenzar a limpiar de basura las calles de la ciudad. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE y atención a esta presunta estafa de la que alertan desde Mercasofá y Mercadescanso. Han detectado varios casos en los que clientes de sus tiendas reciben llamadas de gente haciéndose pasar por empleados. Les ofrecen a sus clientes servicios gratuitos, por ejemplo, de limpieza de colchones. Esto, en todo caso, sería la presunta estafa del colchón. Personas que ofrecerían servicios gratuitos de limpieza de colchón para acceder a la vivienda y robar. Así que alertados quedamos.
¡Justo, justo!
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche?
Eso van a ser los de Lúcete, que están de rebaja.
Fijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas Lúcete. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación.
¡Lúcete! En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Hay que aprovechar hoy porque a partir de mañana empieza nuevamente a empeorar el tiempo. Vamos con la predicción. Pablo González, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenos días.
Bueno, llevamos unos cuantos días de sol y calor. ¿Va a continuar?
Bueno, al menos las jornadas de hoy y de mañana y sobre todo a partir de media mañana, ya que esperamos que mañana, al igual que hoy, sobre todo en diversos puntos de la provincia de La Coruña, pues el día comience con estratos, con intervalos de nubes de tipo bajo que poco a poco se irán rompiendo. Hoy va a ser una jornada nuevamente de calor, en la que las temperaturas incluso en la capital de la provincia van a estar rondando, si no superan, esos 25 grados.
¿A partir del viernes cambia la cosa o no?
Sí, a partir del viernes ya cambia la situación, iremos perdiendo la influencia anticiclónica. El viernes esperamos que un frente muy deshecho, poco activo, roce al menos el tercio norte de Galicia, dejando un aumento significativo de las nubes y posiblemente también alguna precipitación en forma de lluvia débil, más probable por la tarde, pero bueno, en todo caso, con precipitaciones muy poco importantes. Eso sí, mañana ya jueves las temperaturas quedarían por debajo de los 25 grados y el viernes estaríamos hablando de máximas más cerca de los 20 que de los 25.
Pablo González, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
De nada, buenos días.
Vamos con el deporte. Y victoria del Deportivo en su primer amistoso, Leti García Chas.
Vencieron los blanquiazules por 0-4 en Ocouto al Ourense Club de Fútbol, equipo recién ascendido a la primera ref. Los tantos los marcaron Yeremay, Mario Soriano, Barbero y Pablo Muñoz. Y precisamente uno de los goleadores, el Joker Mario Soriano, hablaba así tras el encuentro.
Lo bueno, nos he entrado muy bien y yo con Peque ya estuve, con Lucas igual y me entendía muy bien y creo que tanto ellos como todo el equipo hemos estado muy bien.
Hoy precisamente el mediapunta se retiraba del entrenamiento con molestias en el gemelo, así que vamos a ver cómo evoluciona. También está al margen del grupo Pecharromán y Escudero, que Escudero está entrenándose pero todavía no han tenido minutos con el equipo coruñés. Además, Diego Gómez cedido al Arenteiro y también anunciamos en el Eima Coruña las renovaciones de Goran Huskic y de Aleix Font.
Gracias, Leti.
Saludos.
Y una noticia de última hora, ha muerto de un infarto un hombre en la playa de Lorzán. Es el segundo fallecimiento de las mismas características en apenas 24 horas que se produce en los arenales de la ciudad. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.